Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michelle Suárez allá en Madrid, en España, a Miriam Celaya en La Habana. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Tony Simón. Bienvenidos todos al programa.
Efectivamente, saludos y gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 a través de las ondas de Radio Martí, también los que escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y recuerden que a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM, también ahí pueden sintonizar Las Noticias Como Son. Una vez que hemos dado estas coordenadas para todos ustedes, decirles que en solamente minutos ya con Miriam Celaya, con Michelle Suárez en tertulia, con ellos hoy vamos a analizar sobre todo la noticia titular del día. La noticia titular es que Cuba todavía no abre embajada estadounidense y Washington todavía no abre embajada cubana.
Muy bien, hoy vamos a cerrar el programa. Les voy a comentar que ya próximamente la cantante, actriz y cineasta Barbara Streisand va a publicar sus esperadas memorias. Esto será en el 2017 y parece que antes de hacerlo se está vendiendo ya como pan caliente. Sí, mucho más al cierre.
Bueno, y hablando de venderse como pan caliente, usted leyó hace poco, cerró una noticia de ese cuadro de Picasso, ¿se acuerda? El cuadro de Picasso que fue vendido en 179 millones de dólares.
¿Quién fue el hombre que sacó de su bolsillo esa millonada?
Ya se conoce, se los digo ahora. Sin duda la noticia le dio la vuelta al mundo. Compraron un cuadro de Picasso en 161,3 millones de euros. Esto significa 179,36 millones de dólares. Esto fue subastado recientemente en la ya famosa Casa Christie's en Nueva York. Señoras y señores, en ese momento no se sabía quién había comprado este cuadro, un cuadro muy famoso de Picasso, un cuadro muy bonito de Picasso, pero ya se sabe quién compró el cuadro. Un jeque de Qatar, un jeque catarí. Sí, señor. Un jeque catarí fue el comprador que pagó 179,36 millones de dólares por Les Fins de Alger. Así se llama el cuadro, perdónenme mi francés. El cuadro de Pablo Picasso que se convirtió en el pasado 11 de mayo, en el más caro jamás subastado, y lo ha dicho el diario The New York Post. El misterioso comprador de la obra del pintor español ha sido identificado por el periódico neoyorquino como el jeque Hamad bin Yassem bin Jaber al-Thani. Le voy a repetir el nombre porque hay que aprenderse este nombre. Se llama Hamad bin Yassem bin Jaber al-Thani, que fue el primer ministro de Qatar entre el año 2007 y 2013. Óigame, y ahora tiene más de 179 millones de dólares para pagar. La pintura se vendió durante la subasta de la Casa Christie's en Nueva York, en la que el comprador anónimo, a través del teléfono, estuvo representado por el director del Departamento de Arte Contemporáneo, agrega el rotativo. Así que lo más probable es, dice la información, lo más probable es que el cuadro nunca se llegue a exponer en público en Qatar porque aparece una mujer desnuda, aunque se trate de una obra cubista. Y es cierto, hay en parte del cuadro se ve una mujer con los senos al aire. O sea, no es que se vea la mujer, la pintura, ¿no? Pinta una mujer con los senos al aire y esto en Qatar me imagino que está prohibido. Así que ahí lo tienen. Un jeque árabe ha comprado este cuadro en 179 millones de dólares.
Un inteligente inversionista, en este caso coleccionista de arte, que quiso apostar su dinero y sencillamente el jeque, pienso yo, le ha dado jaque al cuadro de Picasso.
Sí, no, yo creo que más que inteligente.
Deje que pase un tiempo y usted verá en cuánto sacan nuevamente a subasta ese cuadrito de Picasso.
Yo creo que más que inteligente es un multimillonario, porque hay muchos inteligentes que tampoco lo pueden comprar, ¿sabes?
No, no, así pero que... si tiene el dinero hay mucha gente que lo hace, que va por el arte y que la colecciona, y después pues la saca nuevamente a subasta.
A mí me sigue
pareciendo. Dele un tiempo y usted verá que vuelve con la nota acá al programa.
A mí me sigue pareciendo una barbaridad pagar 179 millones de dólares por un
cuadro. ¿Cuánto tendrá ese hombre? Michel Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para los oyentes del programa. Cuando oigo estas noticias, siempre pienso que hay gente que no sabe lo que hacer con su dinero. Y créame que hay una larga lista de causas en este mundo en las que se puede contribuir si uno se aburre, ¿no?, de tener tanto dinero y no saber en qué usarlo, aunque no estoy en contra, ni mucho menos, de apreciar el buen arte. Quisiera tener yo en mi casa algún Gaudí o algún Picasso, algunos de estos cuadros, ¿no? Pero ciertamente provenientes de esa zona del mundo petrolera, con tanto dinero y riqueza, estamos viendo en los últimos años más de una excentricidad.
Muy bien, Miriam Zelaya, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para ustedes también, un placer estar con ustedes en el día de hoy, que hay tantas noticias interesantes.
Así mismo es.
Bueno, vamos ya a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, Estados Unidos y Cuba culminaron su cuarta ronda de negociaciones sin haber alcanzado un acuerdo sobre la reapertura de embajadas. El Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores dijo en su página de Internet, y más tarde lo repitió la señora Josefina Vidal, que ambas delegaciones acordaron continuar los intercambios sobre aspectos relativos al funcionamiento de misiones diplomáticas. Así lo dijo también, pues, Vidal más adelante durante una conferencia de prensa. Las conversaciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares fueron la base de las conversaciones, explicó también la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, la señora Roberta Jacobson. Y al igual que Vidal, se negó a dar detalles de hasta qué punto habían avanzado. Vidal recordó que en las últimas semanas ambos países han sostenido encuentros en temas de aviación civil, trata de personas, derechos humanos, fraude migratorio, áreas protegidas, hidrografía y también cartas náuticas. Además, reiteró la intención de colaborar en áreas de salud, especialmente en el enfrentamiento a enfermedades infecciosas. Por su parte, Jacobson dijo a los periodistas que se trató de una ronda altamente productiva y que ambos países están más cerca del restablecimiento de las relaciones y la reapertura de embajadas luego de 5 meses de avanzar las conversaciones. Cada vez que nos hemos encontrado, hemos progresado, pero tenemos algunos temas delicados que debemos puntualizar, declaró la subsecretaria de Estado. Confiamos en que cuando tengamos el acuerdo, nuestra embajada funcione de manera similar a otras sedes diplomáticas de Estados Unidos en el resto del mundo, dijo Jacobson, y reconoció que la de La Habana pudiera funcionar en un régimen de más restricciones.
Muy bien. Comenzamos contigo, Miriam Zelaya.
Sí, bueno, a mí me parece, era de esperarse que existieran estas diferencias. Yo era medianamente optimista en cuanto a que se produjera ya o dijeran ya una fecha sobre la reapertura de embajadas. Pero es lógico, con la diferente interpretación que tienen ambos gobiernos sobre la Convención de Viena, pues lógicamente ya se venía anunciando, porque ya Raúl Castro había hecho referencia a los cursos que se imparten en la CINA, a las videoconferencias, a la graduación de periodistas independientes, o sea, puso bajo la lupa a los periodistas independientes, que es algo que le preocupa mucho, y también el tema de la libertad de movimiento de los funcionarios estadounidenses, que está restringida, porque al gobierno le preocupa mucho el contacto que tenga con los disidentes en particular. Sabíamos que ese tema era delicado y era escabroso, y bueno, nuevamente se dice de manera muy escueta, hemos avanzado, yo creo que sí, que se ha avanzado, es muy posible que así sea, pero sigue siendo este el tema candente, la diferente forma en que ambos gobiernos ven el tema de los derechos humanos y de la Convención de Viena. Vamos a ver, me parece que es difícil, pero seamos optimistas.
De todas maneras, lo que sí todo parece indicar, primero que todo, por ambas delegaciones nunca hay detalles. Y entonces no queda otro remedio que decir parece, todo parece indicar que sin dudas es el gobierno cubano el que tiene hasta este momento trabada la situación, porque está poniendo condiciones para la apertura de las embajadas. Y esto hasta cierto punto llama la atención. Es como si el gobierno cubano hubiera encontrado el momento idóneo para quitarse de arriba algo que ya le molestaba. Porque estos cursos se están dando en la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, porque la sección de intereses invita a los miembros de la sociedad civil y también a miembros de círculos académicos del gobierno cubano, a funcionarios de algún nivel intermedio del gobierno cubano, los ha citado también a ciertos eventos que se producen dentro de la sede diplomática en La Habana. Lo que parece que el gobierno cubano ha encontrado el momento idóneo de cambio de sección de intereses para embajada, para quitarse o tratar de quitarse estas cosas de encima y que se mueva entonces la sede diplomática como se puede mover la de cualquier otro país, o sea, que no atienda las necesidades de la sociedad civil dentro de Cuba. Y digo que el gobierno cubano es el que tiene trabada la situación. Incluso recordamos que el presidente de los Estados Unidos, antes de la cumbre, el presidente Barack Obama, antes de la cumbre de Panamá, dijo que quería embajadas, que quería las embajadas abiertas antes de la cumbre. Pero las rondas de negociaciones que se hicieron no dieron embajada antes de la cumbre. Ha pasado la cumbre, no hay embajadas. Después vino la fecha, o sea, la fecha de cuando ya Cuba sea sacada oficialmente de la lista de países terroristas, ni tan siquiera con la decisión inicial del presidente, sino que ahora están esperando que sea sacada oficialmente de la lista de países terroristas. Es decir, el gobierno cubano siempre ha aguantado esta fecha, la ha ido aguantando y se ha demostrado pues en esta última ronda de conversaciones que, por cierto, parece que para la reapertura de embajadas no será necesario realizar ninguna otra. Todo parece indicar que los jefes de misión en este momento serán los que se van a poner de acuerdo. En definitiva, la Cancillería cubana con el Departamento de Estado, los dos gobiernos, se van a poner de acuerdo para anunciar la fecha próximamente. Todo parece indicar que están esperando que fue la condición, aunque Gustavo Machín dijo recientemente que no era una condición, sino una necesidad. Sí, todo parece indicar que sí es una condición que ha puesto Cuba. Hasta que oficialmente no sea sacada de la lista de países terroristas, no va a haber embajadas. Y lo ratificó Raúl Castro, lo dijo Miriam Zelaya, lo ratificó Raúl Castro en la despedida del presidente de Francia, Hollande, allí con los periodistas en la pista del aeropuerto de La Habana. Así que vamos a ver, parece, ahora hay que esperar que salga Cuba de la lista de países terroristas, a ver qué va a pasar con las embajadas.
Mayo 29 es la fecha. Es la fecha de 45 días después que el presidente Obama envió al Congreso esa petición, ¿no?, de que Cuba ya debe salir de la lista de país patrocinador del terrorismo. A partir de ese día yo pienso que ya viene el anuncio, el esperado anuncio. ¿Por qué? Porque la palabra optimista la mencionaba Miriam Zelaya, brevemente. Y yo voy a compartir con los oyentes textualmente lo que dijo la señora Jacobson. Soy una persona optimista, pero también realista, y sé de la dificultad de dar vuelta 54 años de historia en los que no hubo vínculo normal entre los dos países. Y pongo el ejemplo de un matrimonio que se separa por muchos años y cuando va a buscar la reconciliación no sucede de la mañana a la noche, por muy feliz que se vea, por mucha flor que se regale. Y en cuestiones políticas son aún mucho más delicadas las cuestiones. Y voy mucho más allá. Hay también algo importantísimo, y lo dijo, me remito a la señora Jacobson, hemos hecho grandes progresos, no creo que sea necesaria otra ronda. Explicó que quedan diferencias por superar, pero el objetivo para Washington es que la misión diplomática en Cuba opere del mismo modo que cualquier otra de sus legaciones en el mundo. Aquí está dicho prácticamente lo que todo el mundo está esperando.
Lo que se está trabando es eso, aparentemente.
Bueno, yo no creo que se trabe. Yo creo que en la próxima conversación, que es para hacer un anuncio, esto ya se haya solucionado. Yo creo que nuevamente estamos esperando el 29 y a partir de ahí viene el restablecimiento de relaciones, que no es necesariamente la normalización.
Claro, de todas maneras, antes de pasar a Michelle, yo quiero decir algo, con todo respeto. Estos son dos países que tienen relaciones en algún nivel diplomático.
Muy encontrado.
No se está partiendo de cero. Y eso yo creo que es importante. No se está partiendo de cero. Aquí se está partiendo de una misión cubana en La Habana que tiene una cantidad de diplomáticos grande. Para hacer una sección de intereses y una sección de intereses de Cuba en Washington, grande también, que tienen incluso categoría de embajada. Lo único es que no tiene el nombrecito de embajada.
Por lo tanto, no han funcionado como tal.
No han funcionado como embajada, pero prácticamente sí lo han funcionado. No se está partiendo de cero. Así que cuando a mí me habla de los avances, a mí siempre me llama la atención. No se parte de cero. Se está partiendo ya de sedes diplomáticas en ambos países.
Es que yo creo, Amado, que ellos no han superado, dos países que no han superado la Guerra Fría. No son amistosos.
Yo creo que Cuba es la que no ha superado la Guerra Fría.
Y Estados Unidos tampoco, Amado. Estados Unidos tampoco. Vamos a ser realistas. Ninguno de los dos países.
Y es un país que ha puesto una hoja de ruta. Ha puesto una hoja de ruta y decirle, nosotros queremos llegar a esto, queremos tener embajada, queremos hacer todo esto. Y el gobierno cubano es el que está poniendo las trabas y está poniendo el freno.
¿Y usted ha estado presente en las conversaciones para decir que es el gobierno cubano que pone las trabas?
Es evidentemente.
¿O es que es así como se desarrolla la diplomacia y se restablecen relaciones que han estado durante tantos años?
Yo creo que Estados Unidos ha superado muchísimo más la Guerra Fría que Cuba.
La próxima información respecto a esto es ya a restablecer relaciones. Bueno. Michel Suárez.
Bueno, si nos ponemos en plan optimista, habrá que pensar que el único acuerdo, que la única parte positiva de todo esto es que no será necesaria una nueva ronda de negociaciones. Uh-huh. Ayer terminamos el programa diciendo que la cuarta ronda tendría como principal anuncio la convocatoria de la quinta. Y yo creo que el contexto
hasta ahí no llega.
El contexto nos está dando un poco la razón, ¿no? Entonces, viéndolo positivamente, habrá una quinta, pero el anuncio de las embajadas no será necesario que haya una quinta, como apuntaba Amado, sino que podría producirse en cualquier momento. Y estoy totalmente de acuerdo en que ya Estados Unidos tiene una embajada en Cuba hace mucho tiempo, que no se llama embajada. Aquí de lo que se trata es de una denominación, porque en realidad las estructuras existen. La embajada americana es la mayor delegación diplomática que existe en nuestro país. Eso no tiene ninguna duda. Y que tiene toda la estructura, salvo un embajador, que tiene categoría de embajador, pero se denomina de otra manera. Y entonces, si uno ve esta cuestión, uno se pregunta, bueno, aquí lo que está jugando es sencillamente la conducta del gobierno cubano para intentar sacar algo de esta nueva situación, para intentar torpedear el papel de Estados Unidos en el futuro de Cuba y aislar todavía más a la oposición interna democrática cubana. Lo esperado es que Estados Unidos no acepte ese chantaje y que las funciones, las atribuciones y los eventos y celebraciones de la embajada de Estados Unidos en La Habana sean similares a los que Estados Unidos realiza en cualquier parte del mundo, sea en Rusia o en China, donde hay relaciones pero no hay una amistad, ni un feeling, ni mucho menos, sea en Pakistán, que parece un aliado pero no lo es, donde hay unas contradicciones enormes, o sea en cualquier otro país. Yo creo que a esa normalidad, ya que se apela tanto a esa palabra, que en el caso de Cuba no hay nada normal, a esa normalidad de que Estados Unidos pueda hacer en su embajada lo mismo que hace en cualquier otro país del mundo, es a lo que debería aspirarse.
Claro, también a la secretaria de Estado le preguntaron sobre la inquietud que tuvo recientemente Raúl Castro en cuanto a los cursos que se están impartiendo desde hace ya mucho tiempo a la sociedad civil independiente cubana, y ella respondió de que Estados Unidos ha planteado y así lo desea seguir brindándole a la sociedad civil este tipo de curso. Y voy a leer, dice que Estados Unidos, así lo dijo Jacobson, Estados Unidos reclama que los integrantes de una eventual embajada norteamericana en La Habana puedan moverse libremente por la isla y también ser visitados libremente por cualquier cubano sin que tenga que rendir cuenta a oficiales de su gobierno ni que sufran consecuencias por ello.
Y esto lo explico y vamos a darle la palabra a Miriam Zelaya nuevamente, porque a lo mejor tiene algo que aportar al calor de esta conversación. Y lo que está diciendo la Jacobson es muy sencillo. El problema es que para usted llegar a la embajada estadounidense, usted tiene que pasar un retén cubano. Un retén por el del Ministerio del Interior cubano, donde a usted le piden su carnet de identidad. Es decir, usted tiene que prácticamente decirle al gobierno cubano, yo voy a entrar a la embajada estadounidense. Aquí ya hay una coacción, aquí ya hay un control por parte del gobierno cubano. No se trata de la seguridad, no estamos hablando de seguridad, que claro, toda la sede diplomática tiene que estar segura y la policía de ese del país donde esté tiene que protegerla. Pero en el caso de Cuba, además de la protección, es el control absoluto de cada cubano que entra a la actual sección de intereses.
Miriam Zelaya, la expectativa allá en Cuba, usted pudo ver la conferencia de prensa, la intervención de la señora Vidal, de la Jacobson, también avanzan en su negociación, pero hasta ahora no hay un anuncio concreto. Yo no lo esperaba, y lo repito en el día de hoy.
Bueno, yo realmente pensé por un momento que quizás se dijera algo más, porque siempre queda la expectativa, ¿no? Bueno, es que uno está ávido de información y le pone un poquitico de corazón o de optimismo.
Claro.
Bueno, no, realmente no me decepciona, porque tampoco en diplomacia se apresuran mucho las cosas. Sin embargo, se habla mucho de normalización y se pone por la parte cubana, por ejemplo, el caso de que, bueno, el levantamiento del llamado bloqueo, no habrá una normalización hasta eso. Las autoridades estadounidenses últimamente también reconocían que, bueno, está claro que mientras haya este tipo de cuestión y de política por detrás y todos estos estas cuestiones pendientes del pasado, no va a haber una normalización. Pero es que tampoco va a haber una normalización mientras Estados Unidos, una nación democrática, tenga relaciones con una nación que tiene un gobierno que es una dictadura, o sea, que está viviendo en condiciones de dictadura, donde no hay pluripartidismo, donde no hay libertad de prensa, ni de asociación, ni de información, ni mucho menos. Entonces, eso también debería de mencionarse, por lo menos por la prensa, porque se habla mucho, ¿no?, la normalización. Bueno, pero es que Cuba tampoco es un país normal, lo estaba mencionando hace un momento Michelle, y yo coincido plenamente, lo suscribo. Bueno, Cuba no es un país normal, ¿cómo puede haber una relación normal de una democracia con este país? Yo sí creo que las relaciones diplomáticas son buenas, yo creo que pueden refrescar un poco, que pueden ayudar, pero también tengo la tranquilidad de que hasta ahora el gobierno estadounidense ha dicho alto y claro que sí va a seguir manteniendo las relaciones con la sociedad civil cubana. Y se propone hacerlo, está declarando que tiene el derecho a mantenerlas. Y es verdad que es la única embajada, o sea, la única sede que tiene algún parecido con una embajada en la que a nosotros nos retienen, nos pasan por aquel tamiz, nos apuntan el carnet de identidad y mantienen ese control. En otras embajadas no es así. Entonces, eso también Estados Unidos debería decir, bueno, ¿de qué normalización estamos hablando? Y cómo el gobierno cubano dice que somos mercenarios o que estamos al servicio de una potencia enemiga, si estamos hablando del restablecimiento de relaciones con un país que ya no es un enemigo. Entonces, no sé, ahí hay muchas ambigüedades,
claro.
Pero básicamente yo sí creo que se va a anunciar en breve el tema de la reapertura de embajadas. Coincido con ustedes en eso también.
Muy bien.
Y si el trámite es eso, lo que Cuba salga de la lista de países patrocinadores del terrorismo, ya eso es cuestión de días. No creo que debamos esperar mucho para ello.
Así mismo. Yo creo que es importante que se siga manteniendo la puerta abierta a la sociedad civil independiente, al pueblo cubano, como cualquier sede diplomática en el mundo.
Michelle Suárez, muchísimas gracias. Miriam Zelaya, gracias. Una pausa. Regresamos con más.